Hoy es 14 de octubre de 2025 y es martes, así que a ver qué ha pasado esta última semana en inteligencia artificial, empezando por negocios. Dentro de negocios, la sección esta de inversiones, compras, ventas, que intento hacer lo más pequeña posible porque realmente seguimos en pleno frenesí, pero bueno, creo que alguna que otra merece la pena comentar. Esta semana solo voy a comentar una y es que hoy tengo la voz regular. Reflection AI, que es una empresa, es que en estas dimensiones de dinero llamarlas startups se hace un poco raro, pero bueno, una empresa que ya estaba financiada por Nvidia, pues esta semana ha levantado 2.000 millones de dólares más, lo que la pone en una valoración total de 8.000 millones. Esto, como siempre, pues no es ni mucho ni poco según contra qué se compare y por eso siempre hay que buscar alguna referencia para comparar. En este caso yo creo que la mejor comparación es que hace, pues yo creo que como unos 6 meses, la última valoración que tenía esta compañía era más de 5 veces menor. Es decir, que esta valoración supone un incremento en concreto del 545% con respecto a la que tenía hace unos meses. ¿Y qué ha hecho tan atractiva Reflection en estos últimos meses? Bueno, pues Reflection se dedica sobre todo a utilizar inteligencia artificial para automatizar el desarrollo de código, el desarrollo de programación. Yo creo que no solo en los últimos meses, pero cada vez más, se está viendo que esa es a día de hoy el principal área de aplicación ya real, con beneficios y con ventajas y con ahorros reales que tiene la inteligencia artificial. Así que creo que ahí hay un poquito más de prisa que en el resto de los sectores por intentar colocarse. Relacionado con esto, aunque ya no tenga que ver con la pasta, pero otra de las noticias de desarrollo de esta semana es que IBM ha cerrado un acuerdo, una especie de acuerdo de colaboración con Anthropic. La semana pasada comenté que Deloitte ya había firmado también un contrato con Anthropic para ponerle Claude a sus no sé cuántos miles de empleados que tiene por todo el mundo. Bueno, pues esta semana Anthropic cierra otro contrato interesante y lo cierra con IBM. Digo que está relacionado con lo anterior porque justamente el contrato consiste en que IBM va a integrar Claude en su IDE, en su entorno de desarrollo para software de empresa, porque dicen los de IBM que en las pruebas que han hecho han observado, supongo que de media obviamente, un 45% de incremento de productividad de tener Claude integrado a no tener Claude integrado en sus herramientas de desarrollo. Así que nuevamente un indicador más de que la inteligencia artificial en el área de programación, no voy a decir ya que está madura obviamente porque llevamos con esto 4 días, pero está en el proceso de ir madurando. La siguiente de desarrollo tiene que ver con otra de las áreas que tradicionalmente, digo tradicionalmente como si lleváramos con esto 3 siglos, pero bueno, sí, tradicionalmente se ha visto como una de las mejores candidatas para aplicar inteligencia artificial, que es el área de atención a clientes, pues Zendesk, que es una empresa que se dedica a desarrollar software justamente para customer service, desarrollarlo y a venderlo en modelo de SaaS, de software as a service, pues ha presentado esta semana un agente de inteligencia artificial que obviamente va a ofrecer a sus clientes y con el que ya ha hecho pruebas con algunos. Y dice Zendesk que en esas pruebas que han hecho, el agente ha demostrado que puede resolver el 80% de las situaciones, de los procesos de atención al cliente, sin ninguna intervención humana. Ellos además complementan este agente autónomo con un producto al que llaman Copilot, no lo llaman como marca registrada, sino que dicen que es un producto que se comporta como un copilot, como un ayudante del humano, para el 20% de los casos en los que el agente autónomo no puede solucionar el problema o la duda, en definitiva, el proceso de atención que requiere el cliente. Además, en esas pruebas no solo han visto que el 80% de las intervenciones las puede resolver el agente sin ayuda humana, además el agente ha obtenido en los clientes de las empresas con las que han hecho estas pruebas, esos clientes han valorado entre 5 y 10 puntos mejor la atención cuando ha sido con el agente de inteligencia artificial que cuando ha sido con un humano. 5 o 10 puntos puede no parecer mucho, yo creo que es bastante, teniendo en cuenta los rácanos que somos todos como consumidores cuando tenemos que valorar la atención que recibimos, pero incluso para los que crean que no es mucho, yo creo que una vez más hay que recordar que aquí el objetivo no es barrer al ser humano en el sentido de, no, la inteligencia artificial hay que aplicarla cuando sea 2 o 3 o 4 o 10 veces mejor que un ser humano. No, la inteligencia artificial yo creo que la vamos a empezar a ver aplicándose cuando sea igual que un ser humano, porque es mucho más barata que un ser humano y por lo tanto a igualdad de rendimiento casi todas las empresas, todas, podemos quitar el casi, van a elegir la inteligencia artificial. Pero es que si además no solo es igual que el ser humano, sino que incluso te lo mejora, como digo, aunque se considere que la mejora es pequeña, pues tienes ahora una alternativa que es muchísimo más barata que un ser humano y que además es incluso un poco mejor que un ser humano. No en un benchmark, no en un estudio teórico, no en un paper, sino según las valoraciones de los clientes a los que ha atendido ese agente. Siguiente de negocios, esta semana ha salido el informe anual sobre el estado de la inteligencia artificial, el State of AI Report, y un montón de números, como siempre, el que quiera verlos en detalle, no hay más que buscar en Google. A mí el que me ha llamado la atención más es que en este informe ya parece que el 44% de las empresas americanas están ya pagando por algún tipo de servicio de inteligencia artificial. Como comparación, en 2023, en el mismo informe de 2023, esta cifra era de un 5%. Es decir, que hemos subido del 5 al 44% en 2 años. Ya me dirá alguien qué otro producto o qué otra industria ha visto este incremento en la penetración de producto de pago en 2 años. Y el valor medio, además de ese producto de pago, en 2025 es de $530,000 anualizados. Es decir, las empresas que contratan el producto mensualmente, pues si anualizas ese coste, de media te salen unos $530,000 y luego, por supuesto, las que ya lo compran anual, pues entran en el mismo mix para hacer la media. Y termino negocios con una noticia de negocios de los que no se suele hablar cuando uno piensa en inteligencia artificial. Y es el negocio de los oficios, los fontaneros, los electricistas, los, en fin, manitas, los chapucillas, toda esta gente que todos contratamos en casa cada vez que tenemos una avería de algo que no funciona. Bueno, pues en Estados Unidos a alguien le ha dado por hacer una encuesta, es verdad que con una base pequeña, entre 400 técnicos de, pues eso, de reparaciones y servicios del hogar y de la empresa, y se han encontrado con que el 70% de los que han contestado la encuesta dicen que ya han probado herramientas de inteligencia artificial y el 40% dice que las usan activamente. Y los usos que les dan son desde que les ayuden para hacer las facturas o que les ayuden a hacer cartas de respuesta o emails de respuesta a gente que les envía un email pidiéndoles un presupuesto o contándoles la avería, que pueden parecer como, en fin, las tareas menos propias del oficio, pero muchos de ellos también lo están usando como ayudante para las tareas más propias de su oficio. Es decir, cuando llega, había uno que mencionaba que cuando llega a una avería en casa de un cliente, lo primero que hace es una foto de la avería, este era un fontanero, se la sube a ChatGPT, hombre, si es una avería fácil y él la ve clara, no, pero si es una avería compleja, le hace una foto, la sube al ChatGPT de turno y le pide opinión, que pide, ¿tú qué harías con esto? Y en general, el ambiente que flota en las personas que se han explayado más en el artículo que he leído, es que es bastante más útil de lo que ellos pensaban a priori. Ellos en general pensaban, supongo, ¿no?, esto de la inteligencia artificial está muy bien para hacer cosas galácticas, pero cuando hay un grifo que gotea, amigo, ahí la inteligencia artificial no sirve para nada. Bueno, no, pues parece que también para los que ayudan grifos, para los que arreglan grifos que gotean e interruptores que se estropean, y tablas de parqué que se levantan, pues parece ser que ahí también la inteligencia artificial está empezando a resultar de ayuda, como mínimo al 40% de esta, repito, muy limitada muestra, pero es la primera que he visto en este sector y me ha parecido que merece la pena comentarla. Voy ya con desarrollo, esta semana no voy a mencionar ningún modelo ni versión, porque aunque siguen saliendo como setas en temporada, pues siguen siendo todo variantes de la variante de la variante. Cada uno es mejor que el anterior, el último que sale es el primero de los benchmarks, pero no estamos viendo, como mínimo en esta última semana, ningún salto cualitativo, más que cuantitativo, en los modelos que ya existen. Así que voy con noticias de desarrollo en sí mismas. Esta semana ha hecho mucho ruido un paper que ha publicado un investigador de Samsung. Y cuando digo un investigador, digo literalmente un investigador, pues un tipo de Samsung que no sé si en los ratos libres o cuando no le veía a su jefe, hizo un experimento muy curioso. Cogió un modelo muy pequeño, y cuando digo muy pequeño, quiero decir minúsculo, un modelo de 7 millones de parámetros, no billones, es decir, no 7.000 millones de parámetros, sino 7 millones de parámetros, y lo que hizo fue ejecutarlo en una especie de bucle que le hacía pasar por el mismo proceso 16 veces. Es decir, tú le dabas un prompt y él generaba un primer prompt, volví a generar, así hasta 16 veces. El resultado es que en el famoso ArcAGI, el ArcAGI, que es uno de los benchmarks más exigentes, sobre todo en el área de razonamiento, ha mejorado a DeepSeek R1 y al O3 Mini High de OpenAI entre un 10 y un 30%, teniendo en cuenta, repito, que solo tiene 7 millones de parámetros, es decir, tiene 10.000 veces menos parámetros de ese orden de magnitud que los modelos a los que está superando. Para que nos hagamos una idea de lo poco, para lo poco que dan 7 millones de parámetros, este TRM, este Tiny Recursive Model, que es como lo ha llamado el pollo de Samsung, solamente tiene dos capas, solo tiene dos capas internamente. Bueno, pues como digo, mejora a modelos con 10.000 veces más parámetros. Como siempre, esto hay que cogerlo con pinzas porque lo ha sometido a una comparación muy concreta, que es el ArcAGI, en unas tipo de tareas muy concretas, que son las de razonamiento, y habría que ver cómo generaliza esto a otros dominios. Pero lo interesante es que abre una nueva vía de trabajo. Ya no se trata tanto, o lo que propone este paper sería, no se trata tanto de aumentar el número de parámetros, sino que ahora abrimos otra vía, que es aumentar el número de pasadas que le das al prompt por todas las capas, en este caso solamente dos, pero las que sean, de tu modelo. Siguiente paper interesante de esta semana es uno de ByteDanceSeed, los de TikTok, al que han llamado Artificial Hippocampus Networks for Efficient Long Context Modeling. Bonito nombre, sería algo así como redes de hipocampo artificial para el modelado eficiente de contextos largos. ¿Y qué proponen ellos o qué descubren ellos en este paper? Bueno, partimos de la situación actual en la que los LLMs tienen que guardar en memoria todo el contexto y todas las relaciones entre el contexto, entre todos los tokens del contexto. Famoso caché de las matrices de keys y de values, el caché KV. Esto hace que la memoria que uno necesita para ejecutar un modelo de lenguaje se dispare a medida que los contextos crecen. Y por eso la mayoría de los modelos tienen un tamaño de contexto limitado porque llega un momento en el que físicamente no hay más memoria. Pues bien, lo que proponen los de ByteDanceSeed en este paper es mantener una memoria de tamaño fijo. Es decir, que aunque el contexto siga creciendo y le sigamos añadiendo tokens al contexto, la memoria que utilice el LLM sea siempre del mismo tamaño. Y uno podría pensar, eso es muy fácil, lo comprimes. Sí, pero la gracia aquí está en comprimirlo sin pérdida. Es decir, que esa memoria de alguna manera recoja todo el contexto previo al token que estamos analizando en cada momento sin perder nada de lo que sea relevante de todo ese contexto previo. Eso es lo que hace justamente ese Artificial Hippocampus Network. Es una red neuronal, porque de hecho está dentro del modelo y es una red que también tiene que aprenderse durante el pre-training. Es decir, igual que durante el pre-training el modelo aprende los pesos que necesita, tiene que aprender también este nuevo módulo, esta AHN, que lo que hace justamente es comprimir la información del contexto previo siempre en el mismo tamaño. En su experimento, estos tipos de ByteDance han utilizado un Qwen 2.5 de 3 billones, ya fine-tuneado para instrucciones, un instruct, y el resultado, al incorporarle este módulo adicional, este AHN, que obviamente aumenta algo el tamaño del modelo, en este caso aumenta un 0,4% el número de parámetros total del modelo, porque la AHN tiene sus propios parámetros, pero los resultados, los beneficios que uno obtiene, compensan más que de sobra ese aumento mínimo de parámetros. Por ejemplo, se reducen los flops un 40% y el caché de memoria un 74%. Y el rendimiento no es que no baje, es que incluso mejora algo. Por ejemplo, uno de los benchmarks mejora de 4,41 a 5,58. Y ese benchmark, que es el LVEVAL, es un benchmark que mide específicamente el rendimiento de un modelo en contextos largos. Y casualidades de la vida o no, la tercera que tengo de desarrollo está muy vinculada a esta segunda, porque en esta misma línea de intentar reducir los recursos, en este caso de memoria, que utilizan los LLMs, un paper de varios grupos de investigadores, pues por ejemplo Microsoft estaba en la lista, la Universidad de Montreal, pero eran como 8 o 9, no los voy a mencionar a todos. Lo que proponen en este paper es un sistema de reinforcement learning para que el modelo aprenda a resumir del contexto anterior al token que tiene que analizar en cada momento. Aquí no estamos hablando de tocar el modelo en sí, como en el modelo este de las AHNs anterior, y no estamos hablando de añadirle parámetros al modelo y que el modelo entrene a ese módulo extra al mismo tiempo que se entrena al modelo principal. Aquí estamos hablando de coger un modelo ya entrenado y hacerle en el post-training un sistema de reinforcement learning para obtener el mismo resultado que antes, y es que la memoria que se necesita para procesar un contexto sea constante independientemente del tamaño del contexto. ¿Cómo lo hace este sistema de los multilaboratorios que han participado en este paper? Pues lo que hace el sistema es divide el contexto en chunks, en trozos, y cada vez que termina un chunk, imaginaos que dividimos los contextos en chunks de, me lo estoy inventando, 1024 tokens, por coger un número redondo. Bueno, pues cuando pasas por el 1024, lo que haces es resumes de alguna manera esos 1024 tokens, el resumen se lo pegas al lote de 1024 que viene después de ti. Cuando se termine ese bloque de 1024, lo que hace el sistema es resume el conjunto del resumen anterior y los 1024 nuevos, y le pasa ese nuevo resumen de los 2048 al chunk siguiente. Y así sucesivamente, con lo cual siempre tenemos un tamaño de contexto fijo, que es 1024 más los tokens que le asignemos al resumen de los chunks anteriores. Lo que aprende el modelo, de hecho, en ese proceso de reinforcement learning es justamente a resumir los chunks anteriores, a crear, para los que estéis familiarizados con la tecnología, un estado de Markov. Un estado de Markov es un estado que contiene toda la información necesaria del pasado para predecir el siguiente estado del futuro. De hecho, este sistema que proponen en el paper, los investigadores les dan el nombre de The Markovian Thinker, el pensador markoviano, porque efectivamente lo que hace el sistema durante ese proceso de aprendizaje es aprender a crear un estado de Markov que se le pega, que se le añade como un apéndice a cada uno de los chunks del contexto original. Siguiente de desarrollo, cambiamos de tercio. Esta no solamente no tiene nada que ver con reducir recursos, que yo creo que en las últimas semanas ya se está viendo que es una de las grandes áreas de trabajo, no tiene nada que ver con reducir recursos en los LLMs, ni siquiera tiene que ver con LLMs. Esta noticia de desarrollo tiene que ver con los modelos para series temporales, los Time Series Models, o, como ya os podéis imaginar, TSMs. El paper que quiero comentar es un paper de Google en el que consiguen una cosa que nos puede parecer muy básica, porque en los LLMs ya hace tiempo que la estamos viendo, pero que para TSMs es un auténtico petardazo. Y es que han conseguido hacer in-context learning en modelos temporales. El in-context learning es, como supongo que a estas alturas ya sabemos todos, es una técnica muy simple que consiste en añadir al contexto original, que va a trabajar un LLM, información adicional que le puede resultar relevante o que le puede ayudar a resolver el prompt original. Muchas veces ese contexto adicional lo que incluye son ejemplos de casos parecidos para que el LLM pueda utilizar esos ejemplos para solucionar el caso que se le ha puesto. Esto que, como digo, en modelos de lenguaje lo llevamos viendo desde hace un tiempo y que, por otro lado, en cuanto a ejecución es trivial, es decir, lo único que hacemos es añadir más texto a una cadena de texto, que era el prompt original, técnicamente no tiene ninguna dificultad, es literalmente copiar y pegar. Eso en los TSMs no es tan obvio, no es tan inmediato, porque en un modelo temporal lo que alimenta al sistema no son series de tokens que equivalen a palabras, sino que son un montón de datos, y si le añades datos de otras series temporales, tienes que hacerlo de tal manera que el modelo entienda o aprenda a entender de alguna manera que esos datos adicionales que le estás dando no son más datos de la serie que está analizando, sino que son datos de otras series, pero que los puede utilizar para la serie que está analizando. Esto que ya resulta un poco trabalenguas incluso para contárnoslo entre humanos, pues imaginémonos lo que supone que un modelo de series temporales interprete por su cuenta que cuando tú le das más datos al contexto original, no es que le estés dando más datos de la serie original, sino que le estás dando datos de otras series, pero que son datos de otras series que tiene que utilizar. En fin, la inteligencia artificial es lista, pero tan lista como para ver eso por ciencia infusa, no. ¿Qué han probado y han observado que consigue buenos resultados los investigadores de Google. Pues lo que han hecho es añadir unos tokens extras a los tokens con los que trabajan los modelos de series temporales, que son unos tokens que literalmente separan trozos de contexto. De hecho, esos tokens los han llamado separadores. Y con esos separadores, el modelo, durante su training, tiene que aprender él a utilizar esos separadores para separar dos áreas. Por un lado, tiene que aprender a separar lo que son los casos de ejemplo que le estamos dando del caso actual que tiene que analizar. Y por otro lado, en los casos de ejemplo que le estamos dando, tiene que poner un separador entre los datos que son el equivalente al pasado que él está analizando y los datos que son futuro en el modelo que él está analizando. Por poner un ejemplo que quizá ayude a centrar un poco más estas cosas. Imaginemos que queremos utilizar un modelo de series temporales para predecir cómo va a evolucionar el tráfico de coches en un nuevo acceso que acabamos de abrir a una ciudad. Claro, por definición es un acceso nuevo, con lo cual no tenemos datos históricos, así que el modelo le vamos a poder, o a lo mejor hemos tenido el modelo el acceso funcionando una semana y al cabo de la semana empezamos a querer hacer predicciones. Claro, una semana es un tiempo muy corto, lo más probable es que el modelo se equivoque mucho con tan pocos datos a la hora de predecir datos de tráfico futuros en ese nuevo acceso. Pero con esta técnica de Google, ellos lo que dicen es, lo que podemos hacer es darle al modelo, además de esos pocos datos históricos que tenemos del acceso que queremos controlar, le podemos dar un montón de datos históricos de todo el resto de accesos que tenemos a la ciudad. A una ciudad, afortunadamente para los que vivimos en ella, no se entra solo por un sitio. Cuando hay un nuevo acceso, tú tienes un montón de datos de todos los demás accesos, que no serán iguales porque dependerán, hay accesos que se colapsan más, otros menos, pero bueno, son accesos que te pueden dar una idea de cómo funciona el tráfico en general en un acceso a una ciudad. Bueno, pues lo que haríamos con esta técnica de Google es darle al modelo los datos históricos del nuevo acceso, que serían todavía pocos, y luego darle todos los datos históricos de todos los demás accesos a la ciudad. El modelo, en el training, lo que tiene que aprender es a utilizar esos separadores para separar, por un lado, los distintos bloques que le damos. Si le damos datos de 6 accesos, él tiene que aprender a separar los 6 accesos y luego tiene que aprender a separar pasado de futuro. Es decir, tiene que aprender a buscar similitudes, una especie de correlaciones dentro de todos los ejemplos para intentar identificar cuál es el punto en esos ejemplos que se parece más al punto que él tiene que analizar en el acceso nuevo. Y en esos puntos que él crea que son los que se parecen más, poner nuestros separadores para aprender cómo los datos de antes del separador afectaron a los datos de después del separador. Y con ese aprendizaje, aplicar esos mismos pesos, esas mismas extrapolaciones al modelo con el que está trabajando. Entonces, aquí hay dos preguntas que los investigadores de Google tenían que responder. Es, una, ¿esto sirve para algo? O sea, si entrenas al modelo de esta manera, le das ejemplos, los separadores y tal, ¿esto realmente mejora la precisión del modelo? Bueno, pues la respuesta es que sí. De hecho, la precisión mejora cuantos más ejemplos le añades al contexto, hasta llegar aproximadamente a 30. A partir de 30 ejemplos, la mejora empieza a aplanarse y es ya prácticamente constante. Pero entre 0 y 30, cada vez que le añades un ejemplo al modelo, el error de predicción del futuro disminuye un poquito más. Pero lo mejor es la segunda pregunta, que es, ¿esto mejora a modelos entrenados específicamente en una tarea? Es decir, si tú un modelo que nunca ha visto una tarea concreta, lo que se llama el famoso zero shot, si coges un modelo que nunca ha visto una tarea, pero le das ejemplos de otras tareas, ¿el rendimiento de ese modelo es comparable a otro que entrenes específicamente en la tarea que el primero no ha visto? Pues la respuesta es sí. En el paper de Google, el modelo que ellos utilizan para trabajar es el TimesFM, que es uno de los clásicos de Time Series. Y efectivamente, si tú coges un TimesFM que nunca ha visto una tarea específica, pero le das ejemplos de tareas parecidas, cuando lo pones a trabajar en la tarea específica que nunca ha visto, su rendimiento es comparable al de un TimesFM al que hayas entrenado específicamente para esa tarea. Con lo cual, esto amplía un montón el abanico de tareas para las que podemos utilizar los modelos de series temporales que ya tenemos. Porque no hace falta entrenarlos específicamente en tareas nuevas, simplemente hace falta encontrar tareas que sean cercanas, no exactamente iguales tampoco. Y termino el bloque de desarrollo con una noticia de desarrollo mezclada con anuncio de producto y en una de mis áreas favoritas, que es la robótica, porque Figure ha anunciado el lanzamiento de su modelo 03, que es, como ya eran el 02 y el 01, robots humanoides de propósito general, enfocados en este caso al uso doméstico, y lo han presentado de momento como prototipo, pero ellos han anunciado que este será el primer modelo que planean producir en masa para vender y que el ser humano convencional, los seres humanos convencionales, podamos usarlos en nuestros domicilios. En el vídeo de presentación lo han filmado al robot haciendo pues tareas domésticas, pues plegando ropa, recogiendo una habitación donde hay cosas por ahí tiradas y desordenadas, poniendo en lavavajillas, en fin, tareas varias del hogar. Este modelo sigue usando Helix, que es el VLA, el Vision Language Action Model de propietario de Figure, y en cuanto al aspecto físico, mide 5'6 en medida americana, que esto yo creo debe ser como 1'60 y pico, ¿no? Debe de andar por ahí, 1'60 y poco más bien, y pesa unos 60 kilos. La primera impresión que tuve cuando vi el vídeo es que esto no es un gran salto frente al, ni siquiera, ya no es frente al 02, por cierto, el 02 es este que creo que aún está funcionando en algunas fábricas de BMW en Alemania, pero ni siquiera es un gran salto con respecto al 01. Yo creo que aquí el problema es que Figure ha sido víctima de sus propias campañas mediáticas. Hicieron unos vídeos del 01 y del 02 tan buenos en los que, claro, como siempre que haces un vídeo de demostración, pones al robot a hacer lo que hace mejor. Y entonces, claro, la sensación es que el 01 y el 02 ya hacían muchas de estas cosas, que probablemente luego en el mundo real no las hacían. Pero como lo único que nos llega a la España que madruga es el vídeo de demo y las demostraciones que hacen cuando van a ferias y tal y cual, que también las hacen con las tareas que mejor hace el robot, pues claro, cuando sacas uno que hace eso de verdad, la sensación que tenemos todos es, pero esto ya lo hacían los modelos anteriores. En fin, en cualquier caso, el anuncio está ahí y el objetivo de Figure es lanzar esto en 2026, aunque ellos mismos reconocen en la nota de prensa que va a ser challenging. Es decir, challenging, como sabéis en inglés, quiere decir no lo vamos a hacer. Aunque hay otra acepción de la palabra challenging, que es te vamos a mandar de director general a la filial de Uzbekistán. Eso, challenging, según el contexto, significa una cosa u otra. Y termino ya con las pildoritas rápidas. La semana pasada comenté que OpenAI, una de las múltiples cosas que había anunciado, es que querían tener una especie de App Store. Querían que la gente pudiera utilizar aplicaciones de terceros desde el propio interface de ChatGPT. Y esta semana Gemini ha anunciado básicamente lo mismo. Le ha puesto otro nombre, le ha llamado CLI Extension, CLI de Command Line Interface, que justamente permite lo mismo, que es que terceras partes, aplicaciones de terceras partes, puedan integrarse directamente en la aplicación que ellos ya tienen de línea de comandos de Gemini. A mí esto me recuerda mucho a esta fase que estamos viviendo ahora en estos meses, a la fase que también se atravesó allá en los albores de la historia de Internet, cuando todos usábamos Internet con armadura, cota de malla y espada, y fue la fiebre de los portales. Los que ya tengáis unos años recordaréis que hubo un momento en el que todo el mundo quería ser el portal de Internet. Todo el mundo quería que la gente usara Internet a través de su página. Eso se vio que tuvo un éxito entre escaso, muy escaso y nulo. Pues me da la sensación de que estamos atravesando otra vez el mismo sarampión. Aquí todo el mundo quiere que la gente utilice la inteligencia artificial, pero siempre a través de tu aplicación, siempre a través de tu paginita. Bueno, pues a ver si esta vez sale mejor el intento. La primera vez ya digo que salió regular. Aquí los más veteranos del lugar se les va a poner la gallina de piel cuando diga la frase Terra. Pues ahí estamos. Siguiente pildorita, unos investigadores que también investigan cosas de lo más peculiar han hecho un estudio sobre documentos corporativos y notas de prensa que se generaron, porque esto ya es de 2024, en empresas, notas de prensa de empresas y notas de prensa de la ONU. Bueno, pues han detectado que en el 24% de las notas de prensa corporativas y en el 14% de las notas de prensa de la ONU se había utilizado algún LLM como mínimo como ayudante en la redacción. Estamos hablando de 2024. Espero que estos tíos repitan el estudio cuando terminemos este año, porque me apuesto algo a que el número se ha multiplicado entre Yo diría que entre por dos y por tres. Yo diría que a día de hoy, en todas las notas de prensa de las empresas, yo diría que andaremos fácilmente en que un 75% tienen alguna parte redactada con inteligencia artificial, y en la ONU yo creo que se ha multiplicado por 5, porque yo creo que en la ONU también estarán en el 70 y tantos%. Siguiente pildorita, un dato dice mucho más que mil palabras a veces. Las últimas semanas barra meses he dicho ya muchas veces que en open source China se ha convertido en el dueño indiscutible del planeta. Bueno, pues el dato es que el 40% de todos los nuevos fine-tunes que se hacen en Hugging Face se hacen sobre un modelo Qwen, sobre un modelo de Alibaba. Y la última pildorita tiene que ver, como la última noticia de desarrollo era de robótica, la última pildorita también es de robótica. He mencionado ya muchas veces aquí que, aunque pueda parecer una tontería, uno de los problemas más complejos en robótica son las manos, en concreto la destreza manual. Ser capaz de hacer manos que, como sucede con las manos humanas, sean capaces de hacer tareas que requieran mucha fuerza, que a la vez requieran mucha precisión y que a la vez requieran mucha delicadeza. La mano humana es probablemente la parte del cuerpo, desde un punto de vista físico, que más nos distingue del resto de los animales. No solamente por el famoso pulgar opuesto a los otros dedos, que nos da esa capacidad prensil, sino por el nivel de destreza que tenemos los humanos en las manos y que no tiene ningún otro animal en la Tierra. Bueno, pues replicar ese nivel de destreza es complicadísimo en una mano de robot. Bueno, pues os dejo en las notas un link a un vídeo cortito, creo que eran como 5 o 8 minutos como mucho, de Boston Dynamics, donde justamente explica un poco cómo es la mano de su robot, por qué la mano es así. Obviamente estamos hablando de un vídeo de 5, 6, 8 minutos, no esperéis un gran nivel de detalle, pero da unas pinceladas muy interesantes sobre por qué han tomado algunas de las decisiones de diseño que han tomado, y explican también esa dificultad de conseguir una mano que sea capaz desde agarrar un peso de 20 kilos y que no se le caiga, y a la vez ser capaz de agarrar un huevo de gallina sin estrujarlo. Eso ha sido todo por hoy, hasta el martes que viene.